La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días a todos los oyentes de este programa radial La Verdad. En verdad, en el arranque de este nuevo año, mi deseo es que el Señor le conceda todo lo necesario para poder atravesar este nuevo año, el 2009, cumpliendo su voluntad. Porque sobre todas las cosas, sobre todos los planes, y definitivamente debe tener planes a realizarse para este año, pero por encima de aquello, lo que más importa, lo que es de mayor valor, es el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. ¿Sabe? Hay muchos quienes lograron cumplir sus planes, los realizaron, pero con todo y aquello, no poseen la satisfacción, no han logrado satisfacer la necesidad de su interior con todo y sus logros. Porque eso solamente se lleva a cabo o se cristaliza. El individuo es realmente satisfecho. Llega a ser realmente satisfecho cuando la voluntad de Dios se cristaliza en su vida. Por consiguiente, propóngase llevar a cabo, propóngase cumplir esto en su vida por encima de todas las demás de todos los demás deseos o planes o proyectos que usted tiene en mente llevar a cabo en este año, porque la voluntad de Dios no solamente beneficia al individuo en esta vida, pero aún en la eternidad, cuando los tiempos dejarán de ser. En otras palabras, ya no habrá más año nuevo, pero el tiempo seguirá y transcurrirá sin terminar. Yo creo que usted desearía eso al final de sus días, cuando su vida termina aquí en la tierra. Yo estoy seguro que usted quisiera esto mismo, en un estado de paz, tremendo gozo, una gloria que no la podemos imaginar en su totalidad desde este lado. Esto es lo que realmente valdrá. Esta es la razón por la cual Jesucristo vino, para producir este beneficio en usted. Y como lo habíamos estado viendo, esa misma venida de Jesucristo, quien dejó de ser niño y creció, fue un adolescente hasta llegar a ser un perfecto hombre. Bueno, esa manifestación de Jesucristo ante la humanidad en aquel entonces, que nos representó a nosotros, bueno, produjo sus efectos, produjo reacciones en las personas, todo tipo de reacciones que podríamos nosotros, a este punto de la existencia de la humanidad, podríamos nosotros identificarnos con ellos mismos a pesar de todo el lapso de tiempo que ha transcurrido, porque la estructura del hombre no ha cambiado. Oh sí, los tiempos han cambiado, pero el hombre sigue siendo el mismo, con el mismo cuerpo, cabeza, pies, manos, con todos sus diferentes sistemas, con todos los organismos, con el corazón ahí trabajando y los sentimientos y las maneras de ser, independientemente de las razas, independientemente de la nacionalidad, la estructura humana es la misma. Y al estudiar el capítulo 6 del libro de San Juan, en donde estábamos viendo la experiencia de la alimentación de los 5,000 hombres, bueno, eran 5,000 hombres contando a los hombres nada más, bueno, era una gran multitud. Bueno, en esta experiencia vimos cómo Jesucristo llevó a cabo este gran milagro y satisfizo las necesidades de toda esta multitud. Y vimos cómo a través de este milagro, no necesariamente el milagro en sí, pero cuando las personas, cuando esta multitud vio su necesidad suplida, Todos comieron pan en abundancia y peces también. Fueron realmente saciados. Bueno, eso que se dio los llevó a ellos a una conclusión. Este es el rey que había de venir. Si él puede hacer esto, claro que él puede satisfacer nuestra necesidad de ser librados de la opresión de los romanos. Claro que él puede gobernar sobre nosotros. Claro que él puede satisfacer todas nuestras necesidades en una manera continua, porque él tiene poder. Oh sí, este es el profeta enviado por Dios. Vamos a hacerlo rey en cumplimiento de las escrituras, porque ha venido para salvarnos. ¿Sabe? Así mismo actúa el hombre. Así mismo es el ser humano. Cuando él ve sus necesidades físicas, materiales, suplidas, él atesora eso, él valora aquello. Porque así mismo es su mente materialista. El hombre por naturaleza no tiende a pensar en lo espiritual, que es mucho mayor que lo material, que lo físico. Y esta es la razón por la cual Jesucristo tuvo que poner un alto a este asunto, porque este no había sido su objetivo. Él no vino con el objetivo de ser un rey, como quien se sienta en un trono físicamente hablando para gobernar sobre la nación de la Israel literal. Ese no fue el objetivo de su venida. Él vino para ser rey, pero de un reino mayor. El rey del reino de Dios, reinando sobre toda maldad, sobre toda iniquidad, reinando sobre el pecado, que es la raíz de todos los males que atraviesa el ser humano. Es la raíz de todas las necesidades, incluyendo también las materiales. Amado oyente, es importante que usted perciba la mentalidad con la cual Cristo vino aquí en la tierra. Él vino para lidiar primero con lo más urgente, para tratar con el problema de mayor gravedad en toda la humanidad entera. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si una persona sufre un accidente, analice conmigo. Si una persona sufre un accidente y a consecuencia de aquello se le produjeron unos rasguños, unos pequeños rasguños, pero añadido a aquello un problema serio en el hígado, ya sea que había sido golpeado por algún metal del mismo vehículo o lo que sea, cuando esa persona llega a la sala de urgencia, ¿qué es lo primero que van a atender? Los rasguños. No atienden ese hígado para que usted vea qué es lo que va a pasar. Estamos hablando de vida o muerte, amado oyente. Bueno, asumimos la mentalidad correcta al percibir qué es lo más urgente en situaciones como estas. Bueno, perciba la mentalidad del Señor a sí mismo. Fue necesario que esta multitud fuese alimentada porque tenían hambre. Y Dios tiene interés en que el hombre sea satisfecho físicamente. Porque Dios está interesado en el ser humano como un ser integral en su todo. Pero cada cosa tiene su lugar. Hay una jerarquía de prioridades que es importante, es necesario entender y mantener establecido en nuestras mentes, de tal forma que nuestras vidas operen como deben operar y seamos satisfechos y todas las cosas funjan conforme a la voluntad de Dios, que va a redundar en nuestro propio beneficio. Los niños preferirán sus pastillas, pero nosotros como adultos sabemos que los vegetales les convienen más. Es más, las pastillas no le van a hacer un bien, más bien le van a producir caries. Bueno, nosotros les damos a ellos lo que más les conviene. Podrían patalear, podrían llorar, pero el buen padre insiste en darle lo que a ese niño le conviene. Nos encontramos en medio de una humanidad que llora y patalea cuando Dios en su amor procura consistentemente darles lo que es mejor. Ese es el sentir del Señor, lo mejor para esta humanidad. Pero esto requiere de la visión correcta, del entendimiento correcto de todo esto. Y Cristo tuvo que bregar en una multitud con una mentalidad totalmente diferente. Y ahora, esa multitud nos representa a nosotros. Y Cristo tuvo que detenerlos, tuvo que poner un alto en este asunto. Puso un fin a la reunión, envió a sus discípulos al otro lado de la ribera en una barca, despidió a la multitud y se fue a orar. Oh, yo puedo imaginarme esa oración del Señor, cargado por la situación, cargado por las personas, las multitudes que andaban como ovejas sin pastor. Yo puedo ver al Señor orando y diciéndole a su padre, oh Señor, ni siquiera hicieron relación con lo que les estaba diciendo. No le dieron importancia a lo que les enseñé. Más importancia le dieron a la comida. Ni siquiera hicieron una relación de lo que les dije con el hecho de que yo soy el enviado tuyo a ellos. Pero más bien, lo que les registró fue que porque pudieron comer, porque obtuvieron un provecho material. Ah, sí, este es el rey, pero padre, yo no vine para esto. ¡Cuán desviada está la mente de la humanidad, oh padre! Ahora, en nuestros días, esto sería el equivalente de tratar de hacer a Cristo el presidente de la república. Porque el ser humano es así, el ser humano es así. Cada vez que él percibe en una persona un beneficio propio, oh, ¿cómo no? Él lo respalda hasta el fin. Esto es lo mismo que se da con los representantes, los legisladores, los alcaldes. La publicidad en el ámbito político está caliente. Hechos y no palabras dicen por la tremenda obra que se ha realizado. Una parada, un basurero, un edificio que se ha pintado. Ay, no lo dejes pintado nada más, tú tienes que poner el nombre ahí también. ¡Tremenda obra! Y la gente procura respaldar a todas estas personas, pero Cristo Jesús, quien vino a hacer una obra mayor, que al comparar estas cosas con el trabajo del Señor, son nimiedades. Bueno, a Jesús no se le respalda, no se le da el respaldo que Él se merece, porque la gente no ve, no entiende. La mentalidad es distinta. Pero yo le digo, amado oyente, Dios está manifestándose a todo ser humano, dándole claridad en cuanto a sus intenciones, sus buenas intenciones para con todos, presentándole el Evangelio con vidas que verdaderamente lo viven, de tal manera que esto se torne codiciable a aquellos que no lo poseen, para que no solamente lo deseen, pero lo busquen y lo tengan. Y usted está dentro de esta larga lista, amado oyente. Por eso es que Cristo tomó tiempo, tanto tiempo, para ministrarle la palabra a esta multitud, derramando sobre ellos lo necesario para lidiar con el problema mayor, que es el pecado en sus vidas. Ahora, la Biblia no muestra en esta experiencia qué fue lo que Jesucristo le compartió a esta multitud. Pero obviamente, en el cumplimiento de su misión aquí en la tierra, lo que dijo, lo que compartió, lo que predicó, lo que enseñó, iba en dirección de lidiar con el mayor problema en la humanidad. Ahora, después de todo esto, los discípulos de Jesús, aquellos quienes estaban cercanos a Él, quienes continuamente andaban con Él cuando Él iba a ministrar, fueron enviados por Jesús al otro lado del mar. Y nos dice la palabra, siguiendo la porción en el mismo libro de Juan, capítulo 6. Ahora, el verso 16. Mejor vamos a verlo desde el verso 14 para ver cómo se liga el asunto. Dice el verso 14 que aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora nos dice el verso 16 que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahora, la versión de esta escena de Jesús caminando en el mar, según la porción que acabamos de leer en el libro de Juan, está bastante resumida. Razón por la cual quisiera que nos trasladásemos al libro de Mateo y vamos al capítulo 14 para ver esta misma experiencia, pero ya más detallada. Nos dice la porción, comenzando desde el verso 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí vemos la importancia de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque se complementan. Hay ciertos detalles en el libro de Mateo que no se contemplan en el libro de Juan, y así podíamos verlo en los otros evangelios. Razón por la cual los cuatro evangelios son importantes. Y al percibir esto, logramos ver o captar el panorama completo de lo que se dio. Dice la palabra que Jesús despidió a la multitud después de haber enviado a sus discípulos. Y en el verso 23 nos dice que Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Sin duda alguna se había levantado una gran tempestad y estaban los discípulos de Jesús luchando en medio del mar contra los vientos y las olas que se alzaban. Ahora, he aquí los seguidores de Jesucristo peligrando en medio del mar. ¿No sabía Jesús que esto iba a pasar? ¡Claro que lo sabía! ¿Por qué entonces se fue a orar? Yo les digo, amado oyente, hay unas formas, hay cierta manera a veces que el Señor actúa que podría fácilmente llevarnos a pensar, ¿no tiene ningún interés por mí? ¿No está el Señor preocupado por lo que yo pudiese estar atravesando? Yo digo, sí, el Señor está interesado. Y en ese mismo interés, precisamente por eso, Él opera de cierta forma para que, por ejemplo, ciertas lecciones de cierta profundidad calen en la vida del ser humano. Nos dice ahora en el verso 24 que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La vida de estos hombres peligraba. Mas a la cuarta vigilia, como nos lo dice el verso 25, a la cuarta vigilia de la noche. Ahora, para que usted pueda entender este asunto, según el horario judío, la noche estaba dividida en cuatro vigilias que consistían de 3 horas cada una, comenzando desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. O sea que la primera vigilia era a las 6 de la tarde. La segunda, 3 horas después, a las 9 de la noche. La tercera vigilia, nuevamente 3 horas después, a las 12 de la noche. Y la cuarta vigilia, a las 3 de la madrugada. Y ya a las 6 de la mañana, arrancaba el día, según el horario judío. Bueno, la palabra nos dice que Jesús se les apareció a ellos a la cuarta vigilia, caminando sobre el mar. Estamos hablando más o menos de las 3 de la madrugada. Ahora, en el libro de San Juan leímos que ellos habían remado aproximadamente entre 25 o 30 estadios. Ahora, el estadio era una medida de longitud equivalente a 180 metros. Si calculamos esto, nos daremos cuenta que el equivalente de entre 25 a 30 estadios es aproximadamente 5 kilómetros. Ahora, Jesucristo caminó aproximadamente 5 kilómetros sobre el mar y en medio de la tempestad antes de llegar a sus discípulos. Ahora, no podemos asegurar con exactitud dónde fue que Jesucristo se encontró con la tempestad en el mar. Eso no hay detalles de aquello en la palabra. Pero caminó toda esa distancia. Y para mí eso es algo grande, como el Señor teniendo el dominio sobre la naturaleza aún en medio de condiciones contrarias. Ahora, amado oyente, la percepción de esto me lleva a pensar en la grandeza de Dios y en las cosas que Él es capaz de hacer, lo cual debe inspirar en cada uno de nosotros el deseo de entregarnos libremente, confiadamente, descansar en sus manos, sabiendo que Él es el Todopoderoso y que todas las cosas las tiene bajo control. Estoy hablando de depositar su vida enteramente en las manos del Dios que lo ama y que tiene toda capacidad de hacer lo que sea, cuando sea, con quien sea y donde sea. Eso es poder. Este es el efecto. Esto es lo que Cristo quería y aún quiere que registre en la humanidad. Y que este mismo registro produzca las reacciones de bien, las reacciones que le convienen a cada ser humano. Me refiero a esa reacción en correspondencia o consona con el registro de la grandeza del Todopoderoso. Amado oyente, esto no es sencillamente historia, no es un cuento. Dios es real. Y estas cosas plasmadas en su palabra están allí con el objetivo de que sepamos y actuemos para también ser partícipes de esta bendición, porque no es solamente, esto no está reservado o no estaba reservado para un grupo de personas nada más. Esto es para todos, amado oyente. Dios no hace acepción de personas. Nos dice el verso 25 nuevamente: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora alguien comentará, estos pocos de hombres miedosos. Amado oyente, estamos hablando de una barca, los hombres en la barca, en medio del mar. Ya la tempestad de por sí había producido miedo en ellos porque sus vidas peligraban. Y no me diga usted que usted no hubiera tenido miedo estando en medio de una tempestad. Ahora imagínese nada más ese tipo de ambiente en sí. Y de repente usted ve a una persona caminar por el mar que se le acerca caminando en el mar. Me estoy refiriendo a esa primera vez dándose eso que nunca antes se había dado. No nos estamos refiriendo ahora que lo leemos y bueno, ya sabemos que es Jesús. Ya nos contaron la historia. Así que eso, ¿a quién le va a dar miedo aquello? En medio del mar ven a esta persona a caminar. ¿Cómo eso no va a dar miedo? ¿Cómo no van a dar voces? ¿Cómo no van a decir que es un fantasma? A mí me daría miedo eso. Si aún por condiciones menores que esto, la gente tiembla, los hombres tiemblan, si la ventana de la tulivieja y van al interior y que el hombre sin cabeza y todas esas clases de cosas. No quieren pasar por ciertos lugares porque van a salir malos espíritus o toda clase de falsas creencias a raíz de las tradiciones. Bueno, nos dice el verso 27 ahora que Jesús, percibiendo el temor en ellos, dice que enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman, soy yo Jesús, no tengan miedo. Yo me imagino a ellos sorprendidos, Jesús caminando sobre el mar. Oye, pero yo nunca había visto esto, no sabía que Jesús también podía hacer esto. Sabemos que Él sana, Él le ha sanado mucha gente y multiplicó los panes y los peces que acabamos de ver y comimos todos. Y Él ha hecho grandes cosas, pero caminar sobre el mar, jamás. Y en medio de esta gran tempestad, que no le temen y no le está pasando nada. Tranquilo, no tiene miedo de morir. Ahora, no olvide, amado oyente, que estamos considerando la reacción de la humanidad ante la venida del Señor. En esta barca hubo varias reacciones. Hubo algunos quienes, bueno, quizás al escuchar la voz, esa típica voz, cuando Jesús dijo: no teman, yo soy yo, Jesús, quizás descansaron. Otros quizás estuvieron como, bueno, medio dudosos, bueno, ¿será o no será? Si se parece a Él, bueno, si se pudiese acercar un poquito más, no sé, parece que Jesús tiene la fachada de ser el Señor. Pero había otro. Pedro. Oh, Pedro. El pechón, ¿no? El valiente, el que se atrevía. Cuando todos, con temor y confusión, quedaban callados y no sabían qué hacer, Pedro era el hombre que se levantaba y se atrevía. Y nos dice la palabra en el verso 28. Entonces le respondió Pedro. Escucharon la voz. Y Pedro respondió a esa voz, retándola. Y dice la palabra que él dijo: Señor, Señor, dijo primero Señor. Así que hubo algún tipo de registro en su espíritu de las altas posibilidades de que podía ser Jesús. Y buscando una confirmación, una seguridad, Pedro mismo le establece al mismo Jesús ciertas condiciones que él sabía que solo Jesús podía hacer. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hazme hacer lo mismo que estás haciendo. ¿Sabe? Quizás Pedro nunca se imaginó lo que se iba a producir a consecuencia de lo que él mismo pronunció con su propia boca. Pedro le lanzó la bola a Jesús. Jesús tomó la misma bola y se la lanzó a él con una sola palabra. Nos dice el verso 29 que Jesús sencillamente dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca. Ahora, en mi concepto, personalmente, yo no creo que fue sencillamente, bueno, que Pedro se bajó de la barca como cuando uno baja de un barco o una barca estando en tierra firme. Como cuando uno trae la barca a la costa, ya, bueno, está en la orilla del mar y uno está en la arena. Bueno, ya uno baja con confianza porque sabe que va a pisar tierra firme. Pero Pedro nunca tuvo la experiencia de pisar agua y mantenerse sobre ella. Así que yo veo a Pedro como ser humano, tanteando. Bueno, ya el asunto estaba en manos de él. Él retó al Señor y se encontraba ahora teniendo que responder. Se encontró en una situación. yo pienso que él nunca se imaginó que se iba a encontrar en una situación así. A veces pronunciamos ciertas cosas, a veces le decimos ciertas cosas a Dios. Pero, cuidado, amado oyente, cuidado. Porque Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su tremenda sabiduría, generalmente es impredecible. En el sentido de que no se sabe cómo va a trabajar, no se sabe con lujo de detalles, con exactitud, por dónde viene. Y generalmente sorprende cuando viene. He aquí un hombre sorprendido. Y como nos lo dice la palabra, descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, haciendo exactamente lo que Jesucristo hizo. Ahora, todavía hay más que decir en cuanto a esto, pero se nos ha ido el tiempo y quiero concluir con lo siguiente. El Señor siempre, siempre está sobre las aguas. Y su objetivo al venir a este mundo ha sido y sigue siendo el de rescatarnos, el de rescatar a la humanidad del mal, del pecado en el cual se ha estado hundiendo por siglos. Y su rescate es efectivo. ¿Sabe por qué? Porque Él no lanza un salvavidas. Él mismo, gloria a Dios, Él mismo es el salvavidas. Y le ha extendido la mano para que juntamente con Él usted también pueda caminar sobre las aguas del pecado en una vida victoriosa sobre toda iniquidad y sobre cualquier situación a consecuencia de su reacción con un sí ante su voz que al igual que a Pedro en aquella noche le dice en esta hora, ven. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275 al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad, es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.